Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Toski y les invito a conversar conmigo sobre bienestar mental, emocional y corporal. Divaguemos juntas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada especial a este su podcast, donde conversamos, como ya saben, siempre de salud mental, bienestar emocional y sobre todo nos enfocamos mucho en el trabajo de las mujeres. Esta vez les presento a Diana. Diana, yo la conocí por redes sociales aquí en Quebec, Canadá. Ella tiene un proyecto muy bonito que ahorita nos va a platicar y justo la invité para que nos platique de este proyecto que tiene tan importante, de un tema que me han pedido mucho también en las redes, que es justamente el tema de la maternidad. Entonces voy a dejar que Diana se presente con nosotras, con nosotros, que nos cuente un poquito de quién es ella y ahorita conversamos. Diana, por favor.
Hola, hola, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y bueno, me permito presentarme. Yo soy Diana Mora. Mi proyecto, mi página se llama Diana Mora Crianza Consciente. Soy consultora de crianza consciente y educación emocional. Esa es mi filosofía, la crianza consciente es mi filosofía de vida. Este proyecto inició en Colombia cuando mi hija tenía un año, porque fui una mamá que no quiso irse a trabajar, sino que quiso quedarse en casa con sus hijos. Es una decisión. Desde esta decisión sé que también hay un estigma social con las mamás que nos quedamos en casa y cuidamos a nuestros hijos, y desde ahí también. Luego vinimos a Canadá y me empecé a enamorar de todo el tema de migración, de todo el tema de maternidad migrante, que es ahora para donde estoy dirigiendo más mi proyecto. Y siempre he acompañado familias y mamás. En este momento estoy dirigiendo más mis acciones hacia las familias inmigrantes y las mamás inmigrantes.
No, súper. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Diana, en Canadá, en Quebec?
En febrero del 2024 voy a cumplir 4 años. Yo llegué en febrero del 2020 en pandemia.
Ah, ok.
Yo llegué, luego fue todo el tema de pandemia, la cuarentena, todo esto. Y desde ahí he vivido lo que es la maternidad migrante, todos los sentires de la maternidad migrante. Y por medio de las asesorías que he hecho con mamás acá, he trabajado con mamás latinas que viven acá en Canadá, pues nos hemos dado cuenta que tenemos en común muchos sentires, muchas emociones, muchos miedos, claro, sueños también. Entonces, ese es mi trabajo.
Ok. Oye, Diana, ¿y tú tienes alguna formación o es más bien a partir de la experiencia que tú tuviste personal y cuando llegas aquí que empiezas a formarte como en trabajar esta maternidad consciente?
Yo de profesión soy licenciada en educación infantil en Colombia. Magíster en Desarrollo Social Educativo en Colombia. Cuando llego acá, me especialicé en crianza consciente y educación emocional con Ivonne Laborda. Ella es española, es la referente de lengua hispana en crianza consciente. Okay. Y me formé como coach ontológico.
Wow.
Entonces, con todo esto, pues sé de desarrollo infantil,
Sí.
Sé de neurociencias y desarrollo infantil, sé de familia, sé de educación, de crianza consciente y educación emocional, y mis procesos los hago como coach es que presto mi servicio, ¿no? Coach
Okay.
para familias, coach para mamás inmigrantes, y también hay algo nuevo que estoy empezando a trabajar y es dar herramientas a las familias, herramientas para los niños en la inmigración y la adaptación, porque a veces no sabemos cómo acompañar ese proceso con los niños, ¿no? Ese proceso de inmigrar. Entonces, todo este conjunto de cosas, más mi experiencia como mamá, porque yo el título más grande que tengo es el de ser mamá, más mi experiencia, y mi experiencia como mamá migrante suma para que haga este trabajo, ¿no?
Okay.
Y más desde ese sentir en la piel, eso de ser mamá y de ser inmigrante, desde ahí ponerme los zapatos de las mamás, pues me ha permitido hacer este trabajo.
Ok, súper. Muy interesante, Diana. Y justo entonces este proyecto de crianza consciente nace desde todo lo que tú aprendiste de manera formal, ¿no? Por tu formación profesional, pero también creo que justo como tú lo decías, el punto más como culminante en tu carrera ha sido la maternidad y luego vivirla en el extranjero, ¿no? Como migrante. Entonces, cuéntanos un poco de qué va exactamente crianza consciente.
Crianza consciente es más que una manera de educar y más que tips, porque a mí a veces me dicen, Diana, dame tips para la pataleta, dame tips para la crianza consciente, va más allá de eso, va más de conectar contigo mismo, tiene que ver mucho también con la sanación de mi interior, de reconocer nuestra historia, de reconocer de dónde viene nuestra infancia y que realmente estamos siendo los padres que podemos ser. Con lo que podemos, con lo que tenemos en el momento, con lo que sabemos, y siempre lo hacemos desde el amor más grande que tenemos por nuestros hijos. Pero muchas veces nos vemos repitiendo patrones inconscientes, ¿no? Estos patrones que tenemos desde nuestra infancia, la manera como hablamos a nuestros hijos, la manera como los educamos, la manera como los orientamos. Entonces, la crianza consciente para mí es un estilo de vida que me ha permitido toda una transformación personal. La Diana de hace 8 años, 8 años tiene mi niña, a la Diana de ahorita no es la misma. Y mi maestra grande ha sido mi hija, mis hijos son mis grandes maestros, mi bebé tiene 15 meses y es eso, es ser consciente de cada cosa porque a veces, muchas veces estamos actuando desde el inconsciente, desde el automático, desde que mi hijo se cayó, yo lo grito, mi hijo me dice que no, yo lo jalo, bueno, y tiene que ver mucho eso también con la cultura latina un poco, ¿no? De dónde venimos y de dónde es esa educación que tenemos. Entonces, esa es la crianza consciente y va acompañada de la educación emocional porque es darle la importancia a qué es educación, educarnos emocionalmente. Nosotros como adultos somos analfabetas emocionales. Muchos estamos en el camino de educarnos, de saber gestionar nuestras emociones, pero venimos de un lugar donde no nos enseñaron a gestionar las emociones, donde llorar era malo, donde si llorábamos no nos veíamos lindas, si decíamos que no, entonces éramos rebeldes porque nuestra voz no era escuchada. Sí, no, y no
Y ahí
sabíamos
creo que
muchas
justo
cosas.
es la importancia de las maternidades, de trabajar también desde la mujer, ¿no? Desde la mamá, porque yo creo, algo que de repente veo mucho es que cuando hablamos de maternidades, muchas personas, muchas mujeres y los hombres también, se enfocan como en esto que voy a darle al otro, ¿no? En mirar al otro solamente, pero es súper importante que si no se miran primero las mujeres, si no se cuidan, si no hay como esta conciencia propia, es bien difícil cuidar a otro, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de una niña o un niño, ¿no?
Y tú estás diciendo algo súper importante. Yo quiero compartirlo también porque vengo de allá, vengo de darme cuenta que me estaba abandonando totalmente por mis hijos, el esposo, la migración, el colegio, todo, todo lo que se suma, ¿no? Y más siendo mamás migrantes se nos suman más tareas, ¿sí? Estamos solas, no tenemos una tribu y eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces nos volvemos las que damos para todo, pero a veces se nos olvida que existimos. Entonces, preciso para el 2024, estamos organizando círculos de mamás migrantes en Quebec y van a ser online también. Y para eso, para que nos pongamos en la lista, que seamos también prioridad, porque a veces nos olvidamos que existimos. Y cuando nos cuidamos, no solo la parte física, sino el cuidado también de mis emociones, de mis pensamientos, de poner mis límites también en la familia también. Hay momentos en que tú debes poner límites, entonces nos enfermamos y no estamos dispuestos para cuidar. Entonces, como que el lema de lo que vamos a empezar a trabajar es cuidarme mientras cuido. ¿No? Es a la par. Y yo quiero compartir algo que hago en mi casa. Yo tengo un letrero que dice, esta mamá está fuera de servicio, porque cuando necesito mi espacio para mí, no pongo en la puerta, que lo hago cuando está mi esposo, ¿no? Que él es el que regula ya a los niños cuando yo no estoy disponible. Y mi hija que tiene 8 años dice, ay, no, la mamá ya no está en servicio, porque yo lo coloco, esta mamá está fuera de servicio por un momento.
Y con eso le estás también enseñando a tu hija y a tu hijo, ¿no? Justo el que priorizarse es importante. Yo siempre trabajo con las personas, justo la priorización, porque como tú decías hace rato, ¿no? Venimos de una cultura, la cultura latina, en donde siempre la mujer es dar al otro, ¿no? Dar, dar, dar y darse a las otras personas, a los padres, a los hermanos, a los hijos. y pocas veces nos enseñan a mirar hacia nosotras, y cuando lo hacemos somos tachadas de egoístas, ¿no? Entonces, es como retrabajar otra vez, reapropiarnos de la palabra egoísmo en el buen sentido, de priorizarnos y de pensar primero en nosotros. Y esto con lo que tú haces, que nos compartes ahorita que haces en tu casa, le estás enseñando justo a tu hija que es importante eso, ¿no? Que no importa que sea la mamá, o sea, hay un papá también, ¿no? Y en el caso de que no lo hubiera, la mamá necesita también un espacio, ¿no? La mamá necesita un tiempo y más allá, hablando de la mamá, la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, Diana, reapropiarte de esta persona, de esta mujer, como inmigrante? Hace rato decías, ¿no? Justo ser una persona inmigrante es, ya hemos hablado mucho de esto en el podcast, es justo todas las situaciones que tenemos que arreglar, ¿no? Desde aprender un nuevo idioma, todo el papeleo migratorio, el aprender a integrarnos también nosotros como personas, pero además la carga mental, emocional de tener a otras personitas, ¿no? Otros seres humanos a tu cargo. ¿Cómo fue para ti como todo este pasaje? Y de verdad yo te admiro mucho porque a pesar de eso lograste, yo digo, hablo mucho de capitalizar las experiencias y tú pudiste capitalizar todo eso que te pasaba generando un proyecto tan bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo fue toda esta experiencia para ti?
Wow, eso ha sido, o sea, primero que todo, ser mamá trae sus desafíos siempre, ¿no? Y a veces no. En la etapa de ser mamá dejamos de ser nosotras un tiempo y yo siento que la maternidad es una transformación. Yo creo que tanto la maternidad como la migración nos rompe y nos construye de nuevo. O sea, como que somos seres diferentes, ¿no? Y yo lo estaba viviendo ya en Colombia con mi hija y cuando decidí de lleno estar con ella y empezó a nacer mi proyecto. Cuando vengo acá, wow, allá tenía una tribu, aquí no la tengo. Sí, allá tenía a mi madre que me ayudaba con mi niña mientras que yo estaba haciendo algo, aquí no. Luego tuve un embarazo, luego tengo mi bebé, yo estoy en posparto todavía, mi bebé tiene 15 meses y también desde una mirada social nos dicen como que no, que el posparto son solo los 3 meses y ya. Y como que tú ya tienes que estar, o sea, como que nos exigen a las mujeres que tenemos que estar trabajando, teniendo casa organizada, estando bien con el esposo, cuidando a los hijos. ¡Wow! O sea, como que hubo momentos en que yo me sentí asfixiada, hubo momentos en que me sentí muy saturada y muy cansada. Y debo decirlo, busqué terapia. Porque a veces también las personas que hacemos este tipo de cosas, ayudamos a la gente también, vamos a terapia. Es normalizar eso, ¿no? Que también necesitamos ayuda, que también seguimos en un proceso de transformación personal. Alguien me decía, es que tú eres una mamá perfecta y ya sabes todo. No, yo siempre digo, no soy una mamá perfecta. No, estoy aprendiendo y le digo a mi hija todos los días, mi amor, es que yo estoy aprendiendo a ser tu mamá porque tienes 8 años. Yo antes no había sido la mamá de una niña de 8 años, ni de un bebé de 15, que es un niño, es diferente. Entonces, siempre hubo un momento que yo sentí que ya no daba más y el proyecto y todo, ¿no? Pero las cosas se fueron alineando. Sí, también hubo en mi casa de parte de mi esposo un proceso también de los dos somos un equipo, no puedo con esto sola, también es necesario que tú te responsabilices y desde ahí empezamos a organizar. En este momento mi madre está aquí conmigo, por eso mi bebé está allá y ella vino como un grito de ayuda que yo pedí, o sea, ya necesito que alguien esté aquí conmigo. Y también quiero dejar este mensaje a las mujeres y a las familias, que es importante pedir ayuda. No está mal que si tú te sientes mal y ya estás aquí, que no puedes, puedas decir, levantar la mano y decir, necesito ayuda. Nosotros agilizamos todo el proceso de la visa de mi madre porque le dije a mi esposo, necesito ayuda. Sí, tengo muchas cosas, muchos proyectos en la cabeza. También están mis hijos que son prioridad. Estás tú, pero yo también existo. Y para que yo pueda continuar y lo pueda hacer bien, yo necesito ayuda. Entonces ha sido una ayuda tremenda tener a mi madre acá. Claro. Por 2 meses, pero al menos me ayuda. Como ese respiro, entonces es ser conscientes que esas cosas nos pasan, es ser conscientes que nos cansamos, que buscar tribu también es importante.
Sí, la tribu yo creo que siempre, o sea, es lo que nos va a salvar. Y justo como personas, como mujeres inmigrantes, es algo que tenemos que, pues sí que empezar a crear aquí, ¿no? La tribu, porque en nuestras culturas es
Pues sí, es como más común que la crianza se da un poco en colectivo en los primeros días, ¿no? Que están las familias, la mamá, las hermanas, ¿no? Van a la casa y demás. Pues cuando eres una mujer inmigrante, si no estás con tu familia, estás tú y tu pareja, ¿no? Muchas mujeres, ellas con su embarazo y que no han podido hacer esta integración, a veces por falta igual de hablar la lengua, ¿no? En este caso el francés hace más difícil el acceso a muchas cosas porque Quebec tiene muchos organismos que ayudan, muchos, ¿no? Si hay mujeres embarazadas, por ejemplo, aquí que se encuentra sola, está el servicio de acompañantes que puede ayudar a las mujeres a ir, por ejemplo, desde acompañarlas a su alumbramiento, al parto. Si no tienen quien las acompañe, el servicio de acompañantes va a poner una persona voluntaria para acompañarlas. Hay otro organismo que se llama el Servicio de Referencias de Mujeres Inmigrantes en Quebec y también ellas te ayudan, van, hay un mamás relevo, se llaman, que van mamás relevos y te ayudan en tu casa a cuidar a tu bebé, a cocinar, a limpiar, a lo que necesites, porque son cosas que en nuestros países haríamos de manera natural, ¿no? Y que aquí estamos aisladas. Entonces, importante lo que dices, aprender a pedir ayuda, ¿no? O sea, aprender a pedir ayuda. No somos superwoman, ¿no? Supermujeres y menos en la maternidad. Yo creo que aceptar nuestras debilidades, a veces tomamos la palabra debilidad como algo negativo, pero justo en la debilidad encontramos todas nuestras fuerzas, ¿no?
Fortaleza, la fuerza. Y lo que tú dices, aquello de ser superwoman, creo que también es algo que socialmente como que nos han instaurado, y es que las mamás y las mujeres podemos con absolutamente todo. Yo le digo a mi hija, le digo, mi amor, no tengo superpoderes, el único superpoder que yo tengo es el amor, no tengo más, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, no puedo, voy por partes. Sí, y lo que tú dices es el mensaje que también le estoy transmitiendo, porque venimos también de algo que como el multicasting, ¿no? Y es que la mamá tiene que hacer todo al mismo tiempo, y hay que poner el pare, y hay que decir, un momento, puedo con una cosa, o estoy en esto y voy para esto, porque es lo mismo lo que le estamos enseñando a nuestros hijos también. Entonces la mamá está todo el tiempo ahí. Y todo esto que yo estoy diciendo lo estoy aprendiendo, y lo aprendí, lo estoy aprendiendo, porque también es empezar a transformar esos patrones de lo que yo vi, de las mujeres, de mis tías, de mi abuela, de las mujeres de mi casa. Entonces es todo eso, es un proceso, y vale la pena vivirlo, vale la pena ser conscientes de que tenemos que cuidarnos, de que es importante cuidarnos y amarnos y aceptarnos para poder cuidar, amar y aceptar a nuestros hijos. Y yo estoy hablando también ahorita mucho del maternarnos. Es ese maternarnos a nosotras mismas, es ese cuidarnos para poder amar, maternar a los, así sea en el trabajo, o tus hijos, o si no tienes hijos, en lo que estés haciendo. Tú puedes dar de ti, pero antes, pues con el vaso lleno, ¿no? Habernos cuidado. Quiero, ahorita que decías de cuando uno tiene bebés acá y todo eso, voy a permitir contar mi experiencia cuando nació Martín. Hace 15 meses que llegamos al apartamento. Claro, cuando nació mi hija, llegamos en Colombia y estaban las dos abuelas con el pollo, la sopa, todo, ¿no? Porque ellas también, desde sus creencias, todo lo que uno como mamá, recién haber tenido un bebé, todo que tiene que comer y todo. Y acá, en Quebec, cuando llegamos con mi esposo al apartamento con el bebé y solos, a mí me caía la lágrima, o sea,
Ay,
y
qué duro.
veníamos con hambre. Sí. Y él, ve y te acuestas, y yo hago la comida. Y claro, se sintió una soledad tremenda. Afortunadamente, pues tenemos tribu. Mis amigas luego vinieron. Hay una amiga que estuvo ahí, como, bueno, ella ese día me dijo, vamos a caminar. Y yo le dije, no, solo quiero la compañía de una mujer, solo quiero que me escuches y que estés conmigo y con mi bebé, no quiero más. Ese día mi esposo se fue con mi niña al parque y estuve con ella. Hay momentos en que solo necesitamos eso, que nos escuchen, saber que hay otro con nosotros. Por eso es tan importante la tribu, precisamente.
Sí, exacto. Y fíjate qué bonito, ¿no? Te decía hace rato que tú pudiste capitalizar todo esto, que este aprendizaje que tú dices, sigo en proceso de aprendizaje, pero además lo estás compartiendo, ¿no? Estás como mostrándoles a otras mujeres que también su proceso de aprendizaje es importante, ¿no? Y compartir este grupo, por ejemplo, que decías que para el 2024 vas a lanzar, yo creo que es básico. Yo trabajo con otro grupo, por parte de mi trabajo formal, con grupo de mujeres también inmigrantes embarazadas,
pero es en francés, ¿no? El grupo. Y de verdad es súper, súper necesario que se comuniquen entre ellas porque muchas veces tienen estos miedos, estas ideas y piensan que son las únicas que están pasando por eso. Y cuando compartes con otras mujeres es como, o sea, todas estamos en el mismo barco, ¿no? A veces cambian algunas situaciones, pero de verdad es necesario. Yo creo que ojalá que las mujeres que nos están escuchando, las personas, si conocen otra mamá que esté próxima a tener a su bebé o que esté en embarazo, que haya tenido a su bebé, yo creo que es súper importante que te contacten para que puedan como ingresar a este grupo, ver cuáles son pues lo que tienen que hacer para pertenecer, porque la tribu, el hablar, como tú decías, el simple hecho de que alguien te escuche, ¿no? De que tú sepas que hay alguien ahí que puede entenderte, que está sosteniéndote de alguna manera, no importa cuál, ¿no? Puede ser moral, emocional, económica, lo que sea, pero que esa persona está ahí, eso puede cambiar la vida de una persona.
Sí, eso cuenta mucho, muchísimo. La tribu cuenta mucho y lo que tú dices es importante en el sentido que podemos escuchar experiencias de otras mujeres y decir, a mí también me pasa eso. Yo también he sentido la culpa de estar acá y decir, me encanta que mi hija esté acá, pero siento culpa de que no esté compartiendo con sus abuelos y sus primos. ¿Sí? Eso, ¿no? O ese sentimiento de soledad que a veces hay, porque si bien la soledad existe en la maternidad migrante, yo digo que se duplica, porque ese
Cierto.
sentimiento de soledad también, el miedo, hay muchos sentimientos que están ahí, pero detrás de eso, si nos damos la oportunidad también de verlo como transformación personal, detrás de eso vamos a encontrar la autocompasión, el autocuidado, el autoconocimiento, la empatía, ¿sí? Y el ser empáticos y el ser sobre todo compasivos con nosotros mismos, porque a veces decimos en Colombia, tenemos una expresión y es que nos damos mucho palo, o sea, como que a veces nos decimos tantas cosas y yo soy mala y yo no puedo y yo soy, sí, pero yo siempre digo, pero somos unas valientes. El haber dado el paso de ser mamás y dar el paso de migrar y a veces dar el paso independientemente de que tú seas mamá o no, que seas hombre o mujer, dar el paso de migrar es empezar desde cero. Sí, es el cambio mental que tiene el ser humano al migrar es grandísimo y además llegan los duelos y llega todo ese proceso. Entonces, si nos damos la oportunidad de vivir esto como un proceso personal, vamos a encontrarnos mucho y vamos a irnos adentro. O sea, es permitirnos ese proceso personal porque en esa soledad nos encontramos a nosotros mismos.
Sí, permitirnos como vivir también estas emociones. Justo ahorita que hablabas de los duelos, como migrantes tenemos mucho este duelo intermitente, ¿no? El duelo migratorio y se hace intermitente porque pues no terminamos de irnos nunca de nuestro país porque está la familia, están las llamadas, los mensajes, ¿no? Todo esto que hace que nunca dejemos de como de mirar atrás. Entonces es un duelo que no acaba. Y la maternidad es justo una de las cosas que hace que más se viva este duelo otra vez, ¿no? A lo mejor muchas personas o muchas mujeres podrían haber avanzado ya mucho, incluso también yo creo que a los hombres les ha de pasar muy seguido, que ya avanzaron en este duelo, ya se sienten más integrados, pero llega el embarazo y es como si fueran para atrás, porque hay otra vez esta sensación de, y mi mamá, y no me están viendo, ¿no? Cómo crece mi pancita, y que el baby shower con la familia, y cuando ya está cerca, ¿no? El parto y todo, no, o sea, eso hace que el duelo otra vez esté como si fueran que acaban de llegar hace una semana.
Uy, sí, mira que yo en Colombia cuando mi hija, hay algo que yo aprendí, es el árbol de la vida. Entonces yo le hice el árbol de la vida y las personas que iba le dejaban un mensaje. Entonces, lo hice allá en Colombia y me costó muchísimo hacerlo acá con Martín. Yo con mi hija preparé eso una semana antes. Con Martín, el día antes del baby shower, yo estaba, porque yo decía, no está mi familia, van a ir amigos que tal vez personas que no sé si en 8 o 10 años cuando Martín pueda leerlos, sepan quiénes son. En cambio es diferente. María Alejandra le dice, este es de la abuelita, este es de
Claro,
Dios, ¿sí?
conoce perfecto todo,
Porque el vínculo es diferente. Y a mí me
sí.
costó muchísimo preparar ese baby shower porque del duelo de no estoy con mi familia. Entonces, créeme que son tantas cosas que trae la maternidad migrante, pero
Sí.
asimismo creo que trae un crecimiento muy grande.
Mucho. Y justo eso, ¿cómo, qué podrían hacer? ¿Qué le recomendarías tú a las mamás migrantes que están próximas a ser mamá o que ya son mamás o que están pensando en eso? ¿Cuáles serían desde tu experiencia estas como herramientas que ellas podrían utilizar para llevarlo de la mejor manera?
Sí, yo creo que una de las primeras, el tener tribu es súper importante, ¿sí? Porque cuando uno migra también, como deja a su familia, los amigos que conoce, muchos empiezan a convertirse en su familia, o de pronto no muchos, pero sí algunos, porque son esos cercanos con los que tú cuentas, ¿no? Que si tienes que dejar tu hijo, porque es tan duro uno dejar sus hijos con alguien, pero una persona a la que tú puedas confiar, una persona a la que tú le puedas contar. Las cosas, ¿no? Eso creo que es importante y también que si tú eres una mamá migrante que se encuentra con otra y esa viene a contarte cosas de que, ay, estoy muy mal, yo siempre invito a la gente a escuchar sin juicio, porque el enjuiciar a los otros, el decir es que tú no lo hiciste bien, es que tú, el escuchar sin juicio, lo que decimos, nomás la oportunidad de ser escuchado ya me ayuda. Entonces poder
Claro.
escuchar y también poder encontrar tribu para ser escuchado, ¿sí?
Claro,
Algo que
eso
yo
es
le recomiendo
importante,
mucho
justo
es.
el no, a veces no, la gente no necesita que le demos consejos o opiniones, solamente escuchar, ¿no?
Escuchar. Y algo importante, busquemos con quién hacerlo, expresemos cómo nos sentimos, si hay momentos en que nos sentimos solas, cansadas, estresadas, no nos quedemos con eso porque empezamos también a opacar todos esos sentimientos y esas emociones y eso cansa, eso se somatiza en el cuerpo, eso enferma. Entonces, y empezamos a explotar con los que más amamos. Porque
Sí.
cuando estamos cargadas, explotamos con los hijos, con el esposo y después decimos, ay, dije esto que no quería decir, pero me salió, pues porque ya estoy, que no puedo más.
Claro.
Entonces, eso es importante. Busquen, y si ya ven que está muy, como muy dura la cosa, buscar ayuda profesionales, pero sí es importante que podamos expresar qué sentimos, que en lo posible podamos buscar tribu para sentirnos acompañadas.
Ok. Y por ejemplo, si yo conozco a una mamá, una mujer próxima a ser mamá o que es mamá, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué puedo hacer yo por esa mamá?
Ahí vamos como en el mismo sentido, en la escucha, en abrir pues tus brazos y tu corazón a esa persona, a escuchar sin juicio y si es posible prestar ayuda, ¿no? Muchas veces solo un contacto es una ayuda grandísima, solo con que tú le digas, mira, en este lugar te pueden ayudar a tal cosa, lo que tú dices también de los centros comunitarios que prestan ayuda, muchas veces no los conocen por... Los desconocemos, ¿no? Entonces, si yo sé de un centro que puede prestar ayuda a esta mamá, informarle, si yo puedo escucharle atentamente, si de pronto yo hablo más el francés que la mamá que necesita el servicio, yo prestarme para decir, yo hago la llamada que tú necesitas. Eso ayuda muchísimo. Mira, yo cuando estaba embarazada, igual mi francés todavía es muy de principiante, pero pues cuando estaba embarazada más. Y yo no sabía muchas veces cómo expresarme, qué decir, me toca con el traductor. Entonces, si vemos que de pronto hay mamás en esas condiciones y les podemos ayudar, les podemos acompañar, está muy bien. Y siempre hacerlo desde el amor y sin juicio, porque el juicio también nos daña cuando nos están ayudando, pero al mismo tiempo nos están criticando o
Claro.
juzgando. Es difícil, igual, también daña el corazón.
Claro, sí. Pues ahí, por ejemplo, sí, justo lo que decías, ¿no? Pedir ayuda y buscar información en las dos partes, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, necesita información de estos centros que comentamos aquí, igual me dejan un comentario en la página donde estén escuchando o viendo el podcast y les podemos dar como esta información de organismos que conozcamos que ayudan a las mujeres. También para ti, Diana, por ejemplo, ¿dónde te pueden, nos puedes repetir dónde puede contactarte la gente? ¿Cómo se llama tu página o cómo se pueden poner en contacto contigo?
Mi página, bueno, es www.dianamora.trianza, trianza.com, perdón. En Instagram estoy como dianamora.trianza y en Facebook como dianamora.trianza consciente.
Okay, sí.
Ahí están en mis redes sociales, ahí me pueden contactar.
Contacta.
E
Y
igual, dime.
me gustaría que nos platicaras en estos últimos minutos algo sobre tu libro, porque estás lanzando un libro también que habla del tema, entonces me gustaría mucho que nos platicaras rápidamente de este libro.
Sí, por aquí está. Se llama Despliega tus alas. Por aquí está el nombre de las coautoras, porque somos 8 mujeres que nos hemos unido para contar nuestra historia de migración. Sentimos que nos atrevimos a contarlo y nos dimos cuenta que este proceso de escribir el libro nos sirvió también de catarsis y de terapia, porque muchas veces a ti como migrante te pasan cosas y tú quedas callado, ¿no? No las sacas, hay dolores, hay heridas y no las sacamos, pero este libro nos permitió hacerlo y de verdad que invitamos a las personas migrantes que lo puedan leer, porque ahí están pues las historias de 8 mujeres. Y nos dimos cuenta también que cada historia va narrando como un duelo migratorio, ¿no? El duelo a la familia, el duelo al estatus y la profesión. Bueno, como esos duelos que tenemos, que sabemos que como migrantes son varios, no es uno solo, sino que esto trae como un compendio de. Entonces, ahí está. Somos mujeres latinas las que estamos acá como coautoras del libro. Está Miriam Arteaga, ella es mexicana, de mamás latinas en Canadá, se llama Surgo, pues ya está en Toronto. Ella fue quien convocó. Hay otras mujeres mexicanas, está Sandra, que es peruana, soy yo, que soy colombiana. Entonces, sí.
Oye, ¿cuándo van a lanzar este libro?
Bueno, el lanzamiento del libro acá en Quebec son 2 fechas. El lanzamiento en Laval va a ser el 18 de noviembre y el lanzamiento en La Ville de Quebec, que yo estoy feliz de que vayamos a hacer el La Ville de Quebec. Va a
¿Cuándo
ser
es el?
el primero de diciembre a las 6 de la tarde. Va a ser en el viejo Quebec. Igual
Súper.
ya te pasaré la invitación. Me
Sí, sí,
encantaría
sí.
que nos acompañaras
Sí,
y ya
claro que
haremos
sí.
las invitaciones públicas para que la gente que quiera nos pueda acompañar. El libro está en venta. Si les interesa, se pueden comunicar conmigo. Igual va a estar en mi
Súper.
lanzamiento. Y sí,
En mi
les.
página igual voy a estar compartiendo, luego que me compartas la invitación y todo, con mucho gusto la comparto también en mis páginas para que la gente que me sigue también pueda verlo y estar al pendiente y asistir. Nos va a dar mucho gusto acompañarte, Diana, ¿verdad? Qué gusto que estés haciendo esto, que se hayan reunido como mujeres para hablar de estos duelos, que lo puedan compartir y sobre todo que las mujeres puedan sentirse identificadas y ver qué hacemos al respecto, ¿no? Pues bueno, Diana, la verdad, un placer platicar contigo. Yo creo que después te voy a invitar a hacer otro. Ahorita pensé en varios temas que me gustaría hablar contigo también, pero de verdad estoy muy agradecida por este espacio. Espero que podamos platicar nuevo y nos vemos nuevamente y nos vemos, por supuesto, en el día de lanzamiento del libro.
Ok, Jessica, muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho el espacio, el tiempo y agradezco eso de podernos unir.
Claro.
Para dar voz a los inmigrantes.
Claro que sí.
Es importante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien aquí.
Adiós.
Nos escuchan.
Gracias.
Bye.
Muchas gracias.